Vamos a leer en el capítulo 9 de Romanos, a partir del verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama: toncate a Israel. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Bien, vamos a continuar donde creo que llegábamos el miércoles anterior. Y seguimos tratando el tema de la predestinación y aún, pues la palabra de Dios nos lleva más allá de lo que el tema predestinación significa etimológicamente, y también lo que significa, pues, a la luz de la palabra de Dios, sino que si recordamos, en el verso 11 estudiamos en su momento el problema de la elección de Dios, ya que desde el punto de vista de la revelación de Dios, la predestinación no es el primer momento en la historia de la salvación. Cuando hablo de la historia de la salvación, no me estoy refiriendo a la historia de Jesús de Nazaret, sino que me estoy refiriendo a las motivaciones que, partiendo del corazón de Dios, dieron lugar a que Dios pusiese en marcha un plan y unos recursos para que todos los pueblos y naciones de la tierra, como fue la promesa que le hizo Abraham, pudiesen ser benditos o pudiesen reconciliarse con él mediante y a través de la persona de su hijo y sobre todo de el acto soteriológico de Cristo en la cruz del Calvario, es decir, de la muerte de Cristo en nuestro lugar y también de la resurrección de Cristo, para que mediante esa muerte por nuestros delitos y pecados y esa resurrección pudiésemos ser cada ser humano y todas las familias de la tierra, o naciones, o pueblos, razas, etnias, pudiesen ser reconciliadas con Dios. Pues el primer momento de esa historia o economía de la salvación de Dios, de los recursos que Dios va a utilizar para reconciliar un mundo desestructurado por la caída y por el pecado, el primer momento sería el momento en que Dios hace una elección de aquellos que en el discurrir del tiempo y desde nuestro punto de vista en el devenir de la historia humana van a ser salvos. Segundo momento sería el momento que una vez que Dios elige, predestina. Una vez que predestina, ya. Y todas estas secuencias de la historia de la salvación o momentos de esa historia ya los hemos estudiado en su día. Bien, el verso 16 nos introduce a profundizar un poco más en cómo es esa elección de Dios. El miércoles pasado y el anterior recordábamos cómo esa promesa hecha a Abraham iba a ser canalizada a través del tiempo por una familia y por un pueblo que descendería de la simiente de Abraham, y ese pueblo es el pueblo de Israel. De ese pueblo nacería el Cristo, es decir, el Mesías, una mujer de ese pueblo sería escogida por Dios de manera muy particular para ser, digamos, el receptáculo, el seno donde el Hijo de Dios se convertiría en hombre, y así nacería en la historia de este mundo en la ciudad de Belén hace casi 2000 años el personaje histórico Jesús de Nazaret. Bien, pues hablábamos desde el punto de vista de como yo lo veo, que cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, dos hijos de Isaac, y Dios quiere canalizar esa promesa hecha a Abraham no a través del primer hijo que nace, que era el que tendría el derecho desde el punto de vista legal, legítimo, de ser el primogénito, de canalizar esa bendición, quiere que sea el segundo. Y desde el punto de vista de como yo lo veo, pues he intentado hacer ver por el propio relato de Génesis y cómo después Malaquías en el capítulo primero interpreta esta frase de Ajacózame, mas a Saúl aborrecí, que aquí no se trata de amar a una persona y aborrecer, que realmente es desatendí o no atendí. No se trata tanto de personas como de pueblos. Es decir, Dios escoge a un pueblo, que es el pueblo de Israel, el pueblo que nace con los hijos que tiene Jacob, y desestima a otro pueblo, el pueblo que va a descender de Esaú, el pueblo que Dios no considera que es el adecuado para transmitir esa bendición que supone que de su descendencia nazca el Cristo, el Salvador del mundo. Bien, pues profundizando un poco más y hablando de la salvación en un sentido muy amplio y no solamente personalizado, dice el verso 16, en función de lo que dice el verso 15 que estudiamos el día anterior. Así que no depende, en realidad, más conforme al texto original, la lectura es así que no del que quiere. Es obvio que se refiere a la salvación, por lo tanto el contexto, la añadidura, la interpolación del término depende es correcta, pero no es original. Es correcta como interpretación del contexto. Así que no depende del que quiere salvarse, ni del que corre, del que se esfuerza para salvarse, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, procuremos tener en cuenta que Jacob y su descendencia, el pueblo que se iba a formar con su descendencia, con sus 12 hijos, las 12 tribus, que llegaron a ser, digamos, casi 12 naciones, sin casi, pero que constituían un solo pueblo, ¿eh? Un solo pueblo. La elección que Dios hace, las hace antes de que nazcan. Y como hemos estudiado en la misma palabra de Dios, antes de que nazcan, dice el versículo 11, pues no habían aún nacido Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Por lo tanto, Dios no los escoge porque uno quiere que Dios lo escoja. Dios no escoge a Jacob porque él quiere que Dios lo escoja, ni Dios, digamos, rechaza en ese sentido a Esaú porque Esaú quiere, no quiere que Dios le acepte, sino que cuando no han nacido ni han hecho ni bien ni mal, por lo tanto, ni del que quiere ni del que corre, ni se trata de que Dios se acopla a la voluntad de un ser humano, ni a las obras de un ser humano. O sea, si Dios funcionase dependiendo de nuestro querer o de nuestro hacer, Dios no elegiría, sino en función de lo que nosotros queremos o hacemos. Por lo tanto, la soberanía de Dios, en un sentido absoluto Y la Biblia habla del despotismo divino, que no tiene nada que ver con el despotismo de los hombres, pero despotismo divino significa gobierno absoluto de Dios, donde la voluntad de Dios se ejerce libremente, de manera que ningún hombre puede ejercer la voluntad como Dios la ejerce, y que la ejerce sin condicionamientos previos de ningún tipo. Dios no escoge dependiendo de lo que va a querer Jacob o de lo que va a hacer, sino que Dios le escoge porque Él quiere escogerle y escoge un pueblo en esa persona para que transmita. Y Jacob, precisamente, durante muchos años de su vida, no es un ejemplo como para que Dios le escogiese. Jacob, de alguna forma, roba a su hermano los derechos de primogenitura. Se aprovecha de las circunstancias. Entra en intrigas inconfesables con su madre y engaña a su padre ciego, disfrazándose con una piel de un animal para que su padre, al tocarle, crea que es el vello de su hijo mayor. Luego, en su peregrinaje, hasta que encuentra a la que va a ser la madre de la mayoría de sus hijos, o las madres de todos sus hijos en definitiva, hace trampas. O sea, descubre los trucos, cómo funciona la gente en este mundo, y él entra en esos trucos y hace trampas. Es verdad que también se las hacen a él, pero él también las hace a quien le acoge en su casa. Le pone condiciones a Dios y está dispuesto a darle a Dios un 10% de lo que tenga si Dios le da un 90% a él. No escogió Dios el pueblo que descendió de Jacob por lo que Jacob quería, ni por lo que Jacob hizo, sino porque la voluntad de Dios discurrió por así. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero ahora, como yo sé que, aparte de una visión más allá de lo individual nos interesa a todos los que estamos aquí en esta noche, y a la gente, el problema de la predestinación o de la elección de Dios es un problema que molesta al pensamiento humano, que ha molestado siempre al pensamiento de los hombres, y ahí se ha intentado atacar a Dios por parte de pensadores, en ocasiones personas que militaban en el campo de la ciencia, pero también personas que militan en el campo de la más crasa ignorancia. Yo nunca olvidaré que cuando yo conocí el Evangelio, porque Dios quiso que lo conociese, a pesar de que yo quería, pues algo parecido a lo que se nos explicaba el domingo pasado en el mensaje. Yo quería resolver un drama que tenía dentro de mí, o dentro de mi alma, para que ustedes lo entiendan de otra manera. Y ese drama, pues, me llevaba a vivir circunstancias muy difíciles de expresar en palabras, pero muy agónicas para mi existencia. Yo necesitaba en mi vida a Dios, y no veía otra salida que encontrar la manera de tener una relación con Él que pudiese satisfacer las demandas que surgían desde lo más profundo de mi ser. Pero yo estoy seguro que yo no llegué a ese conocimiento de Dios o a esa relación con Dios por lo que yo quería, sino por lo que Dios quería para mí. Y fue cuando Dios quiso. Pudo haber sido a los 14 años, que fue la época en que yo empecé a preocuparme de Dios en serio, y muy en serio. Pero no fue hasta los 22. Y pasaron bastantes años. Y también a mí me ocurrió, Algo parecido a lo que nos contaba el predicador del domingo, José Manuel, que cuando yo me di cuenta de mi conversión, también me di cuenta que yo era creyente antes de aquel momento, bastante antes, y que incluso había estado con una lucha cuando ya la lucha quizá no tenía sentido. Cualquier creyente que intente profundizar en su experiencia personal y existencial y hacer un estudio retrospectivo de su vida tendría que admitir que no dependió de lo que él quería, aunque en algún momento quisiese conocer a Dios, ni de lo que él hizo, sino de Dios, que tuvo misericordia de esa persona. Bien, pues aún tomado desde el punto de vista individual, pero hay que tomarlo desde el punto de vista colectivo también, porque es el contexto. Luego parece que cuando se nos habla de Faraón se está hablando solo de una persona, pero tampoco se habla solo de una persona, se está hablando de una persona que representa un pueblo y de un pueblo, porque no se endureció solo el corazón de Faraón, se endureció el corazón de Faraón y de una nación entera. Y Faraón era el rey y personificaba a un pueblo, como Jacob representaba a un pueblo que era Israel. Bueno, pues tomándolo un poco en el terreno individual, hay que compaginar dos cosas que se deben aceptar por la fe. La fe no es un asentimiento ciego de lo que nos dice la palabra de Dios, de lo que tenemos en la revelación, sino que la fe es algo mucho más que un asentimiento ciego. La fe está definida en Hebreos 11 de la manera siguiente: es pues la fe la certeza, literalmente es la base segura de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que fe es certeza y fe es convicción. Fe no es creer lo que no vimos, sino todo lo contrario. Por lo tanto, la fe se asienta en fundamentos sólidos. Y además, por si eso fuese poco, la fe que salva no la podemos fabricar nosotros. Es un don de Dios. Un don de Dios, del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es Dios. Es un don de Dios. Y es un don de Cristo. Y es un don del Padre, si queremos ver a Dios desde esa perspectiva. Es un don de Dios. Esa fe que salva no la podemos fabricar nosotros. Y esa fe es la que nos da la certeza y la que nos da la convicción que no tenemos cuando no tenemos fe. Cuando somos ateos, que significa no creer en Dios, sino significa estar sin Dios. El ateo no es, como se dice, no lo es en el sentido etimológico del término y teológico. Es decir, el ateo no es una persona. La gente dice, ateo es el que no cree en Dios. No, ateo es ateo. El que tiene son dos palabras, una preposición y luego un nombre, Dios. El que está sin Dios, el que no tiene a Dios, igual que el que tiene a Dios es una persona que cree, que es creyente. Bien, pues aún tomado en el terreno individual, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia, supone que nos engañamos y pensamos que nosotros podemos ser creyentes solo porque queremos ser creyentes. Y que vamos a ser creyentes porque nos vamos a esforzar para ser creyentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que abandonarnos y no preocuparnos de nuestra salvación? No. La palabra de Dios nos llama a una responsabilidad seria cuando escuchamos la predicación del Evangelio, la proclamación de la revelación de Dios.
Nos llama una responsabilidad seria, porque la fe viene por el oír, y son términos de esta misma epístola, ya lo veremos en su momento, y por el oír la palabra de Dios, que hay una responsabilidad. Pero si yo por oír la palabra de Dios conozco a Dios, lo conozco porque Dios ha permitido que yo escuche esa palabra y ha preparado las circunstancias, el momento, la hora, el día y cada detalle que me va a conducir a mí a una experiencia de salvación en Cristo. Y a pesar de que yo tenga ese deseo también está impulsado por Dios, porque antes de que yo busque a Dios, Dios me busca a mí. Y es Dios el que crea dentro de mí el deseo de buscar y resolver las contradicciones que se pueden debatir en la esfera de mi intimidad o en mi corazón, si les parece más sencillo de entender. Bien, pues esto de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, nos debiera hacer pensar que ser creyente supone un privilegio muy especial. Pero esta frase no significa que Dios, aquí no se dice del que tiene misericordia en el sentido de que hay algunos que Dios no tiene misericordia de ellos. La Biblia enseña en términos generales muy amplios y por muchas partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por todas partes, que Dios es un Dios misericordioso y tiene misericordia de todos. Entonces, vamos a ver lo que puede parecer la cruz si este verso 16 fuese la cara de la realidad de la salvación, de esa experiencia que uno vive frente al hecho de la salvación. Si la cara fuese el verso 16 de Romanos 9, la cruz sería estos textos que vamos a leer en Primera de Timoteo y en el capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo, significa primeramente, en primer lugar, exhorto en primer lugar a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El término hombres corresponde al término griego antropos, antropón en este lugar, que supone tanto varón como mujer. No dice por todos los hombres, léase sexo masculino. No, no, dice por todos los hombres, teniendo en cuenta el concepto de hombre que desarrolla la Escritura. Desde el principio Dios crea al hombre como varón y como varón, como masculino y como femenino. Luego todos los hombres, una traducción libre pero real sería por todos los seres humanos, para que nos estuviese más claro el tema. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los seres humanos. Si Dios hiciese afección de personas, unas pueden disfrutar de mi gracia y otras no, no tendría sentido que Dios nos exhortase a que pidamos por la salvación de todos los seres humanos, de cualquiera. Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda quietud y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ahora viene lo importante. El cual quiere que todos, la palabra que se emplea en el original, no excluye ni un solo ser humano. Es el término, para los que saben un poquitín de griego, pantas. Cuando hablamos de algo y empleamos la palabra pan, en castellano nos referimos a todo. A todo. Por lo tanto, el cual quiere que todos los hombres, aquí hombres y otra vez todos los seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, esta sería la cruz de la cara, no depende del que quiere ni del que recorre, sino de Dios que tiene misericordia, salvación, ni de lo que Él quiso, porque Él lo quiso, ni de lo que corrió Él, que la imagen es el que corre en el estadio, se esfuerza mucho, la imagen es de los Juegos Olímpicos, corre en el estadio, se esfuerza mucho y gana. Y entonces el triunfo es de Él porque Él ganó. No, aquí ganas porque es Dios el que te da todo para que tú puedas ganar, para que llegues. Porque sin la ayuda de Dios ni querrías ni correrías tampoco. Bien, ahora hay una pregunta o un interrogante. Es ¿por qué se quiere y por qué se corre? Porque el ser humano, analizando su experiencia desde el punto de vista existencial y desde el punto de vista de su experiencia de salvación, tiene una experiencia, tiene un pasado antes de ser creyente y sabe que ha habido movimientos de su corazón, de sus sentimientos, de sus pensamientos antes de llegar a la experiencia de conversión. Entonces, ¿por qué se quiere? Porque tiene una experiencia que llegó un momento que quería. Que quería. ¿Y por qué se corre? Y tiene una experiencia como un momento que también corrió. ¿Por qué se quiere y por qué se corre? O dicho de otra manera, ¿quién mueve los hilos de nuestra conducta? Y de nuestra voluntad. La voluntad tiene que ver con el querer. Y la conducta tiene que ver con el hacer. Por lo tanto, ¿quién mueve los hilos de nuestra conducta? ¿Quién informa la infraestructura de nuestra motivación? La respuesta, esta es una pregunta que yo lanzo para la reflexión de todos. La respuesta es sencilla, por una parte, conocida en cuanto a la revelación de Dios, creo yo, y por otra parte, compleja. La respuesta es clara. La respuesta que a este interrogante que yo siembro, yo doy, es ¿quién mueve los hilos de nuestra conducta? ¿Quién informa la infraestructura de nuestra motivación? Dios. Esa es la respuesta. Dios. Detrás de ese querer y detrás de ese hacer está Dios. No solamente antes de ser creyentes, sino que eso sigue funcionando después de ser creyentes. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo, que estamos estudiando aquí, quizá el documento bíblico de mayor valor dentro de la revelación de Dios, sin menospreciar ningún otro documento, porque cada uno cumple su función y entre todos hacen un complemento realmente integrador y muy serio de lo que Dios nos tiene que decir o informar? Cuando él escribe a los filipenses, habla de que desarrollemos nuestra salvación. Y lo dice con las siguientes palabras. Está en el capítulo 2 de Filipenses y el versículo 12. Al final, la última parte de ese verso dice: ocupaos o trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, no trabajar para ser salvos, porque está hablando a personas que ya lo son. No trabajar para ser reconciliados con Dios, sino trabajar porque somos salvos y porque somos reconciliados con Dios. Y desarrollar, ocupar, trabajar, significa literalmente desarrollar vuestra salvación. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos nosotros, aunque no sea el tema exegético y hermenéutico de Romanos 9, es nosotros como hijos de Dios, ¿en qué momento estamos en cuanto a nuestro devenir salvífico, en cuanto cómo se va desarrollando en el tiempo nuestra salvación. ¿Estamos igual que el día que creímos? O sea, ¿seguimos siendo recién nacidos, niños en Cristo? ¿Hemos crecido algo? ¿Hemos llegado ya a ser jóvenes en Cristo? ¿Hemos crecido algo más? ¿Hemos llegado a ser padres, en el sentido no de padre espiritual que hay por ahí, religioso? O sea, es decir, ¿hay un desarrollo de la salvación en nosotros o estamos igual que en el punto de partida? Y desarrollamos esta salvación o permitimos que el Espíritu de Dios la desarrolle en nosotros cada día, o estamos anquilosados, parados, fosilizados, o no solamente que no la desarrollamos, sino que nos ocurre, como ocurre a veces en muchos trastornos emocionales y mentales, que una persona que va desarrollando su personalidad luego sufre un trastorno emocional y mental y no sigue desarrollándola, sino que hace una regresión y hace una vuelta atrás. Y un adulto, por determinada enfermedad mental, se puede convertir en un adolescente o en un niño. O sea, ¿vamos hacia adelante o estamos en una regresión? Y esto es importante porque tendríamos que pensar, y tengo un pensamiento que me preocupa desde hace mucho tiempo, y que a veces yo oía hace muchísimos años, cuando yo era un recién convertido en los primeros años, y cuando incluso ya tenía pues mi pequeña aportación al trabajo de una iglesia local, oía orar en los cultos de oración, no sé si eran oraciones muy religiosas, la de la mayoría de los creyentes, porque eso solo Dios lo puede valorar. A veces me parecían oraciones muy religiosas, pero de vez en cuando siempre había alguna oración que te despertaba, ¿no? Aquí las oraciones que tenemos en esta iglesia son para dormirnos, no para despertarnos. Y es que, si no lo digo, igual me estalla el corazón. O sea, tendríamos que grabar en nuestra mente y en nosotros palabras como estas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en una de las oraciones de esta noche, no sé de quién, dentro de lo que yo oigo, porque como yo no oigo bien, pues los que oran muy despacio, no me estoy metiendo, ¿eh? Y gracias a Dios por todos los que oran despacio, aunque yo no diga ni una sola palabra, porque están dando gloria a Dios como miembros de esta iglesia. Y yo prefiero que oren todos despacio, aunque yo no oiga una sola palabra, porque no importa que las oiga yo o otra persona, lo que importa es que Dios sí oye muy bien, y aunque no hablemos, escuche. Y ojalá que no fuese la experiencia, que estamos callados y tenemos sellados los labios, pero está hablando nuestro corazón con Dios. Ojalá que sea eso. Pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque ¿dónde está nuestro corazón? ¿Hay un desarrollo de la salvación? Venimos con tanta pobreza que no tenemos nada que presentar delante de Dios, no hay nada que nos preocupe, que nos inquiete. Bueno, pues no solamente Dios es el que nos lleva a Él, sino que una vez que somos creyentes, dice el verso 13 de Filipenses, en este desarrollo de la salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No nos engañemos. Solo vamos a crecer si permitimos que Dios sea el que produzca en nosotros así el querer como el hacer. En cuanto de quién mueve los hilos de nuestra conducta, decía yo como respuesta a Dios. Voy a dar una respuesta, por decir un versículo, ¿eh? Pero desde luego hay tantas porciones, no versículos, y tan abundantes, pero hay una frase, hay un verso en el Salmo 90, el verso 12, que habla de quién informa nuestra conducta, no sólo para correr y querer, sino para el querer y el hacer después de que somos salvos. Y el Salmo 90 y verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que creo que no lo sabemos contar. Creo que no lo sabemos contar. Yo muchas veces cuando nos reunimos, queridos hermanos, y perdonen si alguien se molesta con lo que digo, pero creo que tener un ministerio para no decir lo que uno experimenta y siente no es lo que una iglesia necesita. Decía un político de la Guerra Civil Española, un líder político muy importante en el terreno de la política, decía: al pueblo hay que decirle la verdad, aunque no le guste. Era un discurso tan diferente del de ahora, ¿no?, que se entiende que al pueblo hay que decirle lo que el pueblo quiera, aunque sea mentira y eso le lleve por malos caminos. Eso lo decía Largo Caballero, una frase de él: al pueblo hay que decirle la verdad, aunque esa verdad no le guste. Y eso es un ejemplo que tenemos en los profetas. Cuando Dios envía a Jeremías a decirle a un pueblo que no le gustaba la verdad, Jeremías dice: me van a destrozar. Y lo intentaron, le metieron en la cárcel, le metieron en un pozo, le avasallaron, le ultrajaron, le vilipendiaron, sencillamente porque les decía la verdad que no querían escuchar. Y la verdad es que les digo en qué he estado pensando yo hasta que he hecho la lectura en esta noche. En dos cosas. Ya sé que no es el tema de Romanos, pero lo tengo que decir, en dos cosas que hace mucho tiempo que me preocupa. Una, Jesús le dice a los discípulos en el pasaje de la mujer samaritana, cuando ellos están pensando en cosas materiales de esta vida, como la comida y cosas por el estilo, que son necesarias, tenemos que comer y tenemos que trabajar, salvo que hayamos nacido ya con suficientes bienes como para no preocuparnos de esto, vivamos de rentas, tenemos que comer, tenemos que trabajar. Dios les dice, cuando ellos creían que no era el momento de evangelizar y de lanzarse a llevar a las personas, trabajar para Dios, que no era el momento todavía, dice: mirad los campos. Hablaba de los hombres, de los seres humanos, ya están listos para la siega. Y ellos descolocados, porque no lo veían así. ¿Qué dices? Luego vieron como una multitud de samaritanos estaban ya, era trigo listo para la siega. Mirad los campos. Eso pertenece al desarrollo de la salvación. Y un texto que hace muchos años, que a mí me chocó mucho desde el principio y durante algún tiempo pensé que se repetía demasiado, pero que desde hace mucho tiempo golpea mi cabeza, ¿no? Es algo que son palabras del Señor Jesús. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies que hay en este lugar donde nos congregamos es poca, y los obreros menos. Aquí no podemos decir que la mies es mucha, salvo que Dios contase de otra manera, que no cuenta como contamos nosotros. Pero obreros No lo tomen en el sentido de obrero profesionalizado del campo evangélico que todos conocemos. Hablo de hombres y mujeres que, aunque tengan sus trabajos y sus obligaciones, tengan la generosidad de corazón por agradecimiento al Dios que los salvó y por compasión de los seres humanos que viven sin Dios, de dar de sus vidas algo más a Dios y no darles todo lo que nos sobra. No está en Romanos 9, según cómo se mire. Según cómo se mire. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, esta idea de que no es del que quiere ni del que corre, y expresiones similares a estas, se encuentran en el judaísmo circundante de la época, y sobre todo, por ejemplo, en la comunidad de Qumran, la de los esenios, de los que no se habla directamente en el Nuevo Testamento, pero era una comunidad de judíos que se apartaron del resto, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los celotes, etcétera, y formaron una comunidad porque creyeron que ellos eran, ocupaban el lugar que Juan el Bautista iba a ocupar. Y se retiraron porque pensaban que el pueblo judío, el pueblo de Israel, representado por el pueblo judío, estaba traicionando los principios de Dios, y en parte tenían mucha razón. Bueno, pues la comunidad Qumran se repetía constantemente que la pertenencia a la comunidad de salvación se debe a la compasión de Dios por la que el individuo ha sido aproximado. Por poner una idea que tenían los judíos fuera de lo que nos dice la Biblia. Ahora entramos en el tema de por qué, para justificar esto, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene salva, tiene misericordia, recorre a la Escritura otra vez, a una cita del libro de Éxodo. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, la historia de Faraón, de este Faraón, que se supone que fue Ramsés II, y del que quedan vestigios de un templo impresionante en el sur de Egipto, y de su esposa, y otro templo al lado también, de este faraón y este personaje del faraón ha sido motivo de preocupación para muchas personas que escuchan el Evangelio, decir, ¿me pasará a mí como le pasó a Faraón? Yo he conocido a una persona de lo más íntimo mío que un día me escribió una carta con una lucha muy seria que tenía dentro de su corazón, en la que su gran preocupación era si a él no le estaría pasando lo mismo que le pasó a Faraón. Que Dios había endurecido su corazón y nunca podría ser salvo. Aquella carta para mí expresaba que él era creyente y no lo sabía. Yo cogí inmediatamente, no sé si ese día o al día siguiente, un autobús para ir a Madrid, donde esta persona estaba. Salimos a dar un paseo por la Plaza Mayor de Madrid y a los 15 minutos ya tenía conciencia de que él era creyente. Pero no por lo que yo le dije, sino por lo que él decía en su carta. Y en su día dio testimonio. Luego vivió y vive hasta el día de hoy, tristemente, pues al menos para mí, alejado de los caminos en los que tendría que vivir. Pero este problema de endurecer el corazón de Faraón, lo dice el versículo 18, de manera
que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece, ha preocupado a mucha gente. Y es un problema que tiene que ver y ha sido aplicado e interpretado como que aquí hay una doble predestinación. O sea, Dios predestinó a Faraón para que se perdiese. Y además, si Faraón no aceptó al Dios del pueblo de Israel, que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, fue porque Dios endureció su corazón. Ahora, la Biblia habla de que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero desde mi punto de vista personal, hay una explicación que no corresponde ni a lo que piensa un calvinista. Calvinista piensa que Dios amó a Jacob y odió prácticamente a Esaú como individuos personales, y yo ya he dicho que yo lo que pienso es que no se trata de eso. Dios escoge un pueblo y desecha a otro, pero no a personas. En el caso de Faraón, un calvinista diría que Faraón fue endureció Dios su corazón porque estaba predestinado para ser perdido. Igual que Moisés estaba predestinado para ser salvo. Y que Faraón no se hubiese podido salvar. Eso chocaría mucho con el hecho, por ejemplo, de que Cristo le da una oportunidad a Judas de reconciliarse con él después de haberle traicionado. Y se la da en Getsemaní, cuando llega a detener. Después de haberle traicionado, Cristo le da una oportunidad a Judas. Y le está diciendo que le perdona. Cuando le dice, amigo, ¿a qué vienes? Le está diciendo literalmente, camarada, ¿a qué vienes? Y la palabra camarada significa tú y yo. Tenemos que estar en el mismo barco y en la misma causa. Está dando una oportunidad. Aún después de haberlo entregado, de haberlo negado, y a pesar de que la Escritura anunciaba de antemano que esto iba a ocurrir. Esa oportunidad la tuvo Judas. Cómo repercutió en su corazón es algo que queda en los arcanos o en los secretos de Dios. Sería muy atrevido hablar de cuál fue, o está siendo, o será, el devenir de Judas. A pesar de que se diga la Escritura y se le llame el hijo de perdición. Bueno, pues hablando de endurecer el corazón de Faraón, se emplean muchas frases. Muchas frases que no siempre dicen que Dios endureció el corazón de Faraón. Y todas esas frases y citas están en el libro de Éxodo. Vamos a ver la primera. Vamos a ir a ese libro para enterarnos un poco, o hasta donde dé el tiempo, claro, de cómo empezó este problema. Ya sabemos que este problema empezó con que Dios llamó a Moisés, se reveló a Moisés en el Sinaí, después de 40 años de haber huido él de Egipto, cuando tenía como 80 años, y le dijo que le iba a enviar a Egipto para decirle a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva, para dar la libertad a un pueblo que estaba sometido en la esclavitud. Que le iba a ayudar en esa misión su hermano Aarón, porque Moisés ponía pegas, diciendo, yo no soy elocuente, yo no sé hablar, nunca he sido un hombre de palabra fácil, a pesar de que era un hombre muy sabio. Y él dice, bueno, pues yo te hablaré a ti, y tú hablarás a Aarón, y él dirá lo que haya que decir. Bien, pues sobre esa base, Moisés y Aarón van a hablar con el faraón, pero el faraón advierte. Y dijo Jehová a Moisés, Éxodo capítulo 4, verso 21. Dios ya le dice a Moisés lo que va a ocurrir con esa misión que va a llevar adelante. Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, capítulo 4, versículo 21, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Le había dado una vara y le había dado unos poderes para hacer prodigios o milagros, para entenderlos, que se suponía iban a demostrar el poder del Dios en nombre del cual Moisés iba a hablar, de Yahvé. Jehová, pero en hebreo, Yahvé. Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo, aquí viene el tema, pero yo, dice Dios, endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, hijo adoptivo, hay que leer aquí, hijo adoptivo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Hay unos antecedentes en el tiempo que no se mide con el reloj, que es el tiempo de los sentimientos y de los pensamientos, antes de que Dios diga, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo, dice, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho. Es decir, antes de que Moisés y Aarón lleguen a decirle a Faraón, deja salir, dice Dios, dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me sirva, antes de que ellos vayan con esa misión, mucho antes y no sabemos cuánto, Dios había hablado al corazón de Faraón con ese mensaje. Por lo tanto, cuando ellos llegan con ese mensaje, algo se despierta en ese personaje. Dios ya le había hablado a él, y el medio que Dios utilizó fue hablar a la esfera de su intimidad. Ya te he dicho, antes de que ellos vayan, que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. O sea, Dios está diciendo que antes de que ellos lleguen con el primer mensaje de déjalo salir, ya había una predisposición en el corazón de Faraón para no dejarlo salir de ninguna manera. Era como si Faraón tuviese la impresión de que este pueblo quiere la libertad. Yo no sé cómo Dios le hizo llegar ese mensaje, pero se lo hizo llegar. Bueno, esto ya empieza a desmitificar un poco el tema. O sea, es decir, porque son textos que tenemos aquí, pero a veces los leemos y quizá pues por la costumbre no nos damos cuenta, pero es muy importante. Ya te he dicho, y esto es anterior a que ellos vayan, que dejes ir a mi hijo, mas no has querido dejarlo ir. Y esto ya es desde el principio. Por lo tanto, hay un endurecimiento del corazón de Faraón antes de que ellos lleguen con el mensaje. Y también hay una comunicación de Dios con ese personaje antes de que ellos lleguen con ese mensaje. Bueno, esto es el primer punto y el último para esta noche, porque ya no hay más tiempo. Pero vamos a ver, si Dios lo permite, y teniendo en cuenta que además el próximo miércoles es fiesta, pues esperemos que todos los que estamos aquí y los que no están aquí, por razones justificadas muchos y otras por razones que ellos saben, y Dios también, pues que el próximo miércoles vamos a tener tiempo, que con Faraón tenemos bastante para el próximo miércoles ya, para ir viendo ese proceso de endurecimiento y al final en qué consiste. Si se puede interiorizar en el sentido de que Dios va y le endurece el corazón, y es así. Ya les adelanto que creo que no se puede literalizar de esa manera. Oye, pero también les exhortaría, digamos, amablemente a que se tomen la molestia de leerse la historia en el libro de Éxodo, para que cuando vengamos aquí el miércoles que viene y vayamos viendo las citas de donde dice Dios endureció el corazón de Faraón o frases semejantes, sepamos un poco el trasfondo.